Hernán Asdrúbal Silva es doctor en Historia, profesor de la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca, en Argentina, y ha venido hasta aquí para hablarnos sobre 1808, las grandes potencias y las transformaciones en el Atlántico Sur, lo que consideramos, tanto Teresa Noreña como yo, desde el primer momento un tema de enorme interés para este seminario, sobre todo tratándose de alguien tan autorizado en la materia como es Hernán Asdrúbal, que ha trabajado durante tantísimo tiempo las relaciones económicas interamericanas, sobre todo el comercio exterior rioplatense en la época colonial y su proyección en la economía nacional, y que ha tenido y tiene como resultado una considerable producción historiográfica sobre este asunto, plasmada en multitud de artículos, capítulos de libros, participación en congresos internacionales, en los que pues ha abordado los vínculos comerciales del Río de la Plata con enclaves como Brasil, Hamburgo, Cuba, España, así como la presencia de los españoles y extranjeros en las regiones australes del continente americano. Participó además de forma destacada en la obra colectiva sobre Historia de las Américas, en la que colaboró con sus trabajos sobre el Río de la Plata durante el siglo XVIII, publicando poco después un magnífico libro sobre el comercio entre España y el Río de la Plata, 1778-1810. En la actualidad, además, es miembro de número de la Academia Nacional de la Historia y correspondiente de la Real Academia Española de la Historia, y creo que de 16 o 17 academias de la historia más que no les voy a contar. Así que los dejo una vez más en buenas manos. Y
bueno, muchas gracias. El hecho de tener que ir al toro, porque acabo de llegar y ya me siento aquí, ha hecho que, por supuesto, no pueda repasar mis papeles previamente, lo cual me ayuda, es decir, lo cual me ayuda a quedarme con los conceptos básicos sobre los que está planteado este trabajo, que luego podrán ustedes leer con tranquilidad. El año 1808, parecería que voy a decir una verdad de perogrullo, pero el año 1808 es un año bisagra en el desenvolvimiento de toda España. Y cuando hablo de toda España, hablo de la península y hablo de sus colonias. ¿Y por qué lo empiezo así? Porque justamente, si nosotros analizamos la historiografía, particularmente la historiografía moderna española, pero si luego nos metemos para atrás, vamos a encontrar aquí que en general, por supuesto no podemos hacer nunca afirmaciones totalizadoras, pero en general, si hablamos de líneas, este 1808 en el campo de la historiografía, tanto española como la historiografía americana, va a marcar el inicio de un vacío, como si ya aquí estuviera inserto el proceso que se iba a desarrollar dos años después con los procesos revolucionarios e independentistas americanos. Esto es de alguna manera lógico por dos razones. Una, porque se toman muchos conceptos que provienen de los mismos actuantes en estos años en torno al 8, porque cuando hablamos del 8 no quiere decir el 8, quiere decir la etapa que generan las condiciones que van a llevar a determinar hechos, procesos, transformaciones, etcétera, en este 1808. De ahí que no solo tengamos que ver la cuestión desde un punto de vista fáctico, desde un punto de vista interpretativo, sino también de cómo se fue observando este proceso fáctico y se fue realizando este proceso interpretativo a lo largo de la historiografía. De golpe, en un momento muy crítico para la situación general, no solo de España, sino del mundo. Se va a producir, es decir, va a aparecer este año 1808 como un año definitivo en muchos aspectos. Pero tendríamos que irnos mucho más atrás, claro, tendríamos que irnos a toda la etapa colonial, pero vamos solamente a muy pocos años atrás, que igual son muchos, si lo consideramos desde el punto de vista de que se ha mantenido una guerra desde 1796 y con una tremenda estagnación en 1797, que el rol que juega España junto a Francia, siendo Inglaterra la gran enemiga, el hecho de las transformaciones que se producen en las estructuras americanas sobre fines del siglo XVIII y principio del siglo XIX, unas por convicción, ya sea porque había que modificar estructuras político-administrativas, ya sea que, es decir, por la convicción en cuanto a seguir llevando adelante lo que se había dado, entre comillas, en llamar el comercio libre, y entonces extender el comercio libre a los esclavos, extender luego el comercio con colonias extranjeras. En el caso del Río de la Plata, la gran colonia extranjera cercana era Brasil, aunque en realidad, fíjense ustedes, que se pidió para comerciar con la isla de Mauricio. Y esto va a dar una nueva fisonomía de interrelaciones, no solo económicas, sino también ideológicas. En 1805, por ejemplo, Belgrano estaba traduciendo la despedida de Washington. Empiezan a llegar, como consecuencia de las necesidades propias de la guerra y de esta estagnación, barcos con las más diversas banderas y de los más diversos puertos. Hamburgueses, genoveses, norteamericanos, portugueses, prusianos, dinamarqueses e incluso otomanos. Eso ya muestra una apertura singular que va a llevar a ubicarnos, desde el punto de vista americano y sudamericano en particular, en un vínculo prácticamente mundial. En lo que yo he dado en llamar, en el caso particular del Río de la Plata, la apertura del Río de la Plata al tráfico internacional. ¿Por qué digo esto? Porque todavía se sigue repitiendo que se hizo la revolución para liberarnos de las pautas a las que se estaba sometida América, y en el caso nuestro particular, el Río de la Plata, a las pautas impuestas por el Reglamento de Comercio Libre. Es cierto que para el Río de la Plata, cuando se impone el Reglamento de Comercio Libre, que además no es el reglamento cuando se da el libre comercio, sino se lo hace en función del Reglamento del 75, que había sido para las Islas de Barlovento, fue un proceso revolucionario. Pero ya a principios de siglo, cuando se ha dado toda esta apertura, cuando ya hay más de 100 puertos con los que tiene contacto directo el Río de la Plata, cuando hay infinidad de banderas que llegan, no solo porque son las banderas, sino son los marineros, los capitanes, etcétera, etcétera, que se contactan, empieza un cambio fundamental, porque las revoluciones y los procesos no se hacen por lo que se desconoce, sino que se hacen justamente para mantener o acrecentar lo que se conoce. Y más aún, aunque nos pasemos un año, porque vamos al 9, ya el mismo virrey Cisneros, en el 9, resuelve la apertura general del comercio. Ya vamos a ver por qué. Les planteo esto para no planteárselos como, como una unión de partículas, sino para que tengan una visión integral de la cuestión. Desde el punto de vista bélico, esta guerra de 1796 ha sido terrible, ha provocado un corte tremendo en el comercio, ha provocado un corte tremendo en el tráfico de metálico, pero a su vez también para nuestra región ha provocado la apetencia de los del enemigo, el enemigo tradicional, es decir, de los británicos, con dos invasiones, 1806 y 1807. Dos invasiones que por sus características, es decir, una estuvo ocupada por un tiempo Buenos Aires, en la otra estuvo ocupada un tiempo Montevideo, eran tropas de élite que venían nada menos que de tomar Ciudad del Cabo, y sin embargo, un pueblo armado, como lo va a ser el pueblo de Madrid en el 8, en el año 6 y en el año 7, derrota a las tropas británicas. Tal es así, les cuento una anécdota que queda, es decir, en el uso y costumbre de los argentinos, el mate. Nosotros tomamos, saben ustedes, mate. El mate, al servirlo, se ceba. Pero cuando está cebado es cuando ya la yerba no tiene las características del mate para poder seguir tomando, ya no hay gusto, etc. ¿Y qué pasa? Quedan en la parte de arriba palitos, palos y agua. Y entonces se sigue diciendo hoy, como en las invasiones inglesas, agua hirviendo y palos. Es decir, eso fue la reacción del pueblo de Buenos Aires contra estas tropas de élite británicas que en ambos años fueron derrotadas. ¿Por qué planteo esto también? Porque en el año 8, este año tan crítico incluso para los intereses británicos, porque llegó un momento de que ya el enfrentamiento era tan profundo que no podía haber neutrales, es decir, el juego aquel de los neutrales ya no lo iba a permitir ni uno ni otro contendiente. Tal es así que, jugándose la cabeza como presidente de los Estados Unidos, Jefferson decreta la ley de embargo y pone todos los barcos en cuarentena, es decir, incluso hay un Estado que quiere separarse de la Unión, porque esto le crea tremendos problemas. Pero esta ley de cuarentena justamente viene un momento en que le va a dejar el campo orégano, el campo libre, ¿a quién? A los británicos. A los británicos que están trazando permanentemente políticas relacionadas no solo con el problema del mantenimiento de la seguridad nacional por la larga guerra que están llevando, sino también porque se les ha complicado mucho la cuestión con el bloqueo continental. Entonces, tienen que buscar adecuados mercados para ir poniendo sus mercaderías. De ahí que su primordial interés se centrara en una potencia que había sido sistemáticamente su aliada, desde años, ya lo hemos visto funcionar incluso en la colonia del Sacramento, que John Lynch definió como la Jamaica del Río de la Plata, que era Brasil, perdón, el Portugal, pero pensando en Brasil. ¿Por qué pensando en Brasil? Porque dada esta ambigüedad de posición que tenía Portugal, pero dado también el interés hegemónico manifestado por los franceses, es decir, por Napoleón, llegaron a firmar ese famoso acuerdo por el cual la Casa de Portugal podía llegar a trasladarse al Brasil en forma completa. en barcos británicos. Todavía estaba en duda esto, porque si bien fueron los aliados tradicionales de Inglaterra, no tenemos que pensar que fueron los súbditos de Inglaterra, porque siempre, aunque no lo pudieran cumplir muchas veces en los hechos, no estuvieron de acuerdo en una cantidad de prebendas que tuvieron que ir dándole a los británicos en forma permanente. Este es el campo en que empieza este año 8. ¿Por qué digo que empieza este año 8? Porque, dada la dinámica de la situación europea, sabemos que en enero del año 8 la corona portuguesa se transporta al Brasil en barcos británicos. Es decir, es la primera vez que una corona europea está en América, es la primera vez que se cambian las reglas de juego dentro de la América colonial. Brasil, y básicamente primero Bahía y luego Río de Janeiro, pasan a ser lo que era antiguamente y tradicionalmente Lisboa. Pero con ellos vienen los británicos. Viene el almirante Sidney Smith, que es quien los traslada en el barco, y viene toda una estructura político-administrativa para colaborar, entre comillas, con la corona portuguesa. Esto toma totalmente descolocados a los hispanoamericanos. Y descolocación que se va a acrecentar cuando venga la invasión napoleónica a España. Pero en principio los toma descolocados, ¿por qué? Por la actitud de poder que quiere ejercer desde Brasil el Portugal. Y entonces, al igual que lo van a hacer los británicos después, manda delegaciones con un doble discurso. Es decir, un doble discurso: nosotros queremos tener unas buenas relaciones con ustedes, etcétera, etcétera, principalmente desde el punto de vista cultural, comercial, etcétera, etcétera. Pero en el caso de que ustedes no la quieran tener con nosotros, tendrán que enfrentarse bélicamente, etcétera, 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 etcétera. Doble discurso que también van a usar luego los británicos. Pero los británicos todavía están actuando ahí. Están actuando ahí porque, en dos razones. Porque están actuando en Europa armando compañías para el tráfico con el Brasil y con las colonias hispanoamericanas. Ya han dejado, después de las dos malas experiencias del Río de la Plata, lo dice Castlereagh, ya la conquista directa no va, hay que ir a la conquista económica. Entonces, ¿ahora qué tienen? Una gran base, y tal es así que incluso hasta quieren tener una isla, que en este caso será la isla de Santa Catalina, para desde ahí poder manejar la economía, o mejor dicho, el comercio, la navegación y el comercio, y en definitiva la economía, de las posesiones hispanoamericanas. Pero todavía no se ha dado la invasión napoleónica a España. Es decir, todavía tenemos al Brasil ahí, tenemos a Portugal ahí, que establece relaciones, donde empieza a aparecer también la figura de Carlota Joaquina, que está en la línea sucesora del trono de España, pero que se va a complicar mucho más cuando venga ya directamente el levantamiento de Madrid y los problemas relacionados con este año 8 en el ámbito peninsular. ¿Cómo agarra a las provincias esto, a los virreinatos? Los agarra en mal estado. Es decir, vienen de una crisis tremenda provocada desde 1700. Ustedes piensen que se viene en guerra desde 1776, hay un interregno de paz de 2 años, del 2 al 4, y se ha seguido la guerra. Es decir, que se encuentran todavía en guerra, con un grave problema inflacionario, con un problema de arcas exhaustas, de tener que responder a la corona, en el caso de Río de la Plata, de haber tenido que sufrir 2 invasiones, los ingleses se cargaron los tesoros de Buenos Aires y los pasearon por Londres. Es decir, la situación evidentemente muy compleja. Pero esta situación compleja de estos hombres que estaban acostumbrados a tener ciertas libertades desde el punto de vista social y económico, es decir, por ejemplo, el contrabando no tenía condena social, es decir, que estaban acostumbrados a contrabandear con francés, con portugueses o con británicos, y si venían cargas británicas en barcos norteamericanos, bienvenidas sean. Pero no a depositar en ellos el sentido de soberanía, es decir, no a entrar en su ámbito de dominio. De ahí los 2 levantamientos contra los ingleses del 6 y del 7, muy violentos por cierto. En esta situación de desorientación y de crisis, con no demasiadas informaciones, una vez producida la invasión napoleónica a la península, con todas sus secuelas, que no les voy a contar a ustedes, que son especialistas, nos vamos a encontrar con unas autoridades del Río de la Plata, y cuando hablo de autoridades no solo hablo de las autoridades oficiales, sino también hablo de los otros sectores vinculados a la decisión política. Calculen ustedes que Buenos Aires tenía 40.000 habitantes en esa época, ¿cuántos entraban dentro de la élite dirigente? Qué bueno, que se encuentran que no saben qué hacer. Más aún cuando, como consecuencia del paso de alianzas, es decir, de que Inglaterra, la gran enemiga de España, pasa a ser de golpe la gran aliada de España, va a aparecer con 3 barcos de guerra en el estuario del Río de la Plata, levantando 3 banderas, la suya en el mástil principal, la portuguesa, por estar en los fondeaderos portugueses, y la española, por ser nueva aliada, y entrar en esas condiciones al Río de la Plata. Los mismos que habían luchado en los 2 años anteriores en las calles de Buenos Aires y habían tenido que ser expulsados. Sin duda, es rocambolesco, es decir, para individuos que están en el fin del mundo. Curiosamente, ahora entonces aparece toda una nueva política, me estoy extendiendo mucho, aparece toda una nueva política británica para el desarrollo no local, sino regional. ¿Qué desarrollo regional? Desde Brasil, desde Portugal, e incluso en competencia con el Brasil. Porque España había tratado siempre, pero siempre, cuando estoy diciendo siempre, estoy hablando desde el siglo XVI, de evitar la presencia de los portugueses en territorio español, comerciando e incluso instalándose, etc. Y nunca lo había podido, porque hubo muchas causas. Estuvo la unión de las 2 coronas, luego la presencia de la colonia del Sacramento, que se la tomó y después en el terreno de las negociaciones se la devolvía, etc. etc. Las guerras que tenía que utilizar a Portugal como neutral, etc. etc. Es decir, siempre lo tuvo a ese Portugal presente. Pero ahora, a ese Portugal, que ahora tenía su corona, pero que luego de esa, sobre la base de eso, cuando se dé el proceso revolucionario, va a surgir, no como en el caso nuestro, que surgimos como naciones de luchas cruentas, primero de independencia y luego de luchas internas, para configurar nuestras naciones. No, ese traslado de la Corte Portugal, por eso es tan importante también este 8, le va a dar la base al Brasil para nacer luego independiente como el Imperio del Brasil. Lo cual da también una fisonomía y una tradición distinta en el desarrollo de los países americanos. Si ven ustedes todas las connotaciones fundamentales que están en este 1808. Y entonces aparecen los británicos, y tradicionalmente se ha hablado, bueno, de que venían los británicos, etcétera, etcétera, y siempre se pensó que venían de Inglaterra. No, los británicos a las colonias hispanoamericanas, y particularmente al Río de la Plata, que tenía el gran interés porque de ahí se llevaba hasta el Perú prácticamente y hasta Chile, venían de Brasil. En Brasil constituyeron el gran centro, primero tomaron el mercado brasileño, y una vez que tomaron el mercado brasileño, se constituyeron en el gran centro de distribución de sus mercaderías, que eran necesarios y esencial, como les decía, por todo el problema del bloqueo continental europeo, para lo que eran las provincias hispanas. Entonces, se genera todo un contexto particular, nuevo. Nuevo, y yo diría, es decir, conflictivo y en muchos aspectos aislado del resto. Que por eso quizás no lo ha tenido ni la historiografía, voy al principio, ni la historiografía española, ni la historiografía americana, trabajado en forma orgánica, porque todo era todavía España. Aquí nadie se había separado. Sin embargo, es tan importante el hecho peninsular que vemos en los libros en general como que aquí hay tanto los americanos como los europeos, como que aquí en este año 8 hay un cambio de paradigmas, y ese cambio de paradigmas lleva a que no haya una consideración general ni aún de extensión, porque normalmente en los libros españoles el problema de América aparece siempre como un problema de extensión, pero ni siquiera de extensión. Hay como un olvido de estos procesos que se están dando en América, aún similares, como la cuestión de las juntas que se empiezan a dar, o del aflorar conflictos tradicionales, porque es muy curioso, en el Río de la Plata aflora el conflicto en este año 8, Buenos Aires-Montevideo. Y entonces, frente al virrey Liniers, Montevideo pone su junta con el lío. Cosa que me llamó la atención, es decir, recordé y busqué nuevamente cuando esto se vincula al pleito insular, es decir, donde aparece también aquí ese enfrentamiento, es decir, en estas épocas de crisis aparecen estas cuestiones de enfrentamiento. Es decir, pues tenemos que ver esto dentro del gran marco de las luchas entre las potencias, dentro del marco propio de la nación, considerando en total a la nación española, y luego ir a los terrenos estrictamente regionales. Ahora, si vamos al campo de la historiografía, cuando se produce esta situación, aparecen dos ámbitos de interés que van a ir desarrollando las explicaciones de los procesos. El de español propio, por la cuestión que le está sucediendo en la península. Y donde lo importante es la presencia de quién, de los franceses. Entonces aquí los franceses tienen una presencia fundamental y ocupan un rol esencial en todo el desarrollo de los estudios vinculados a España a partir de 1708. con la ayuda de los ingleses, etcétera, etcétera. Pero hay un foco. Hay una serie de cambios paradigmáticos en cuanto puede ser el futuro, pero tomándolo básicamente en el ámbito peninsular y con algunas veces con extensión hacia Canarias, no mucho más. Otros directamente se olvidan de ellas. En cambio, en nuestro terreno se da otra cuestión totalmente distinta. ¿Por qué? Porque aquí la mayor preocupación está dada por la presencia de los británicos. Los británicos adquieren un rol fundamental y lo adquirirán a partir justamente de este año 8 por estar atrás de la corona de Brasil, que llegan a tener, es decir, no puedo explicarles esto, tengo publicado un libro, llegan a tener más privilegios que los mismos brasileños como nación más privilegiada, que los portugueses, ¿no? Y los portugueses, protestando por esto, llegan a tener una incidencia directa sobre el Río de la Plata, los conflictos que se dan sobre el Río de la Plata. Y, lógicamente, van a ser los que manejen de ahí en adelante gran parte de la economía a partir de la Revolución de Mayo de 1810, es decir, 2 años después. Por eso digo que ya desde 1808 es como si desapareciera, como si ya no fuera toda España. Eso me llama la atención. Porque todo era España. Tal España, y vuelvo a decir, que los pueblos de Montevideo y Buenos Aires se la jugaron en las calles contra las tropas de élite británica, porque era España. Pero a partir, los invito a ver la historiografía, a releerla, a partir de ahí es como si ya hubiera dos tipos de miradas. Que yo creo que es grave porque no ayuda a comprender este proceso de transición hacia las guerras de la emancipación. Luego, ustedes si se fijan, van a aparecer capítulos sobre las guerras de la emancipación, el problema de la emancipación. Pero aquí, quizás como producto de este gran trauma producido en 1808, se crea una especie de corte apocalíptico en esta situación, que no va a dar una continuidad en lo que va a ser el rompimiento de esta gran España, porque se ha hecho mucho sobre el 98, la pérdida de Cuba, muchísimo, pero fíjense ustedes que estamos en los prolegómenos de la pérdida de todo el continente americano para los españoles. Nada más. No sé si se hacen preguntas o...
Bueno, como creo que tenemos tiempo para abrir una ronda de preguntas antes de ir al descanso, si hay alguna que te quiera plantear ahora. No, a ver, al final, perdón, disculpen, que estamos todavía en la conferencia. Sí, Emelina, cuando quieras. Espera que va el micrófono.
Hola, buenos días. Que voy a hablar bajito porque yo luego a la una tengo que hablar. También presentar mi comunicación. A mí me interesa muchísimo el tema de Carlota Joaquina, el apoyo inglés y más que portugués hacia la corona para ser un poco los herederos.
Pero es que pasa, no se escucha,
de la corona. No, así.
Retumba. No, es que retumba aquí. ¿Puedes venir un poquito más adelante? Sí. Si no te molesta.
Yo quería comentar el tema de Carlota Joaquina, que has insinuado, cómo el apoyo de los británicos quieren apoyar, valga la redundancia, como heredera del trono de España y como el posible relevo ante el fracaso de Carlos IV. Así, en pocas palabras, ¿nos puedes insinuar algo?
Ella tenía muy buenas vinculaciones con Lord Stanford, que era el representante de Portugal, que ya lo había sido en Portugal, y va a venir a ser el representante de Inglaterra con Portugal y el representante de Inglaterra en el Portugal brasileño, ¿no? Pero siempre tuvieron, todos tuvieron sus prevenciones con Carlota Joaquina. Todos tuvieron sus prevenciones. Tanto su marido, por lo que podía significar, primero la quiso utilizar, ella quiso hacer su propia política, como los mismos británicos, puesto que yo creo que no querían tener centros de poder que le pudieran hacer algún tipo de competencia. Entonces, cuando lo que yo hablé del doble discurso, el doble discurso aquí es habitual. Y eso es, hay unos relatos muy interesantes que han sido publicados. Había muy pocos diplomáticos que vinieron con la corte de Brasil, de que se trasladaron. Pero uno de esos diplomáticos fue el embajador sueco, que va siguiendo día a día todas las, y lo relata, y se lo cuenta a su gobierno también. Y entonces va planteando cuestiones, como le dice que si Napoleón no hubiera hecho tal cosa, los británicos no tendrían hoy tanta preponderancia aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Son muy ricos esos relatos desde afuera del representante sueco. Carlota Joaquina trabaja libera, digamos. Es como en un equipo de fútbol libre, es decir, da la vuelta ahí y ella hace lo que cree y apoyándose cuando cree en uno o en otro. Porque principalmente su interés, que de alguna manera es, digamos, para no llamarlo revolucionario, sería, mover el tablero, porque era mover el tablero político, tener pretensiones cuando las autoridades estaban, es decir, formales, estaban cautivas. Entonces, por eso ella no toma el contacto real con las, es decir, lo toma así, pero muy formalmente con las autoridades españolas. Ellas se conectan en general y serán carlotistas los que luego serán los revolucionarios, es decir, se conecta con Belgrano, con Castelli, con todo ese núcleo, con Vieites, es decir, con todo ese núcleo que a su vez estaba buscando una salida para poder plantear la revolución, sí, que también le podía servir, es decir, el hecho de encolumnarse atrás de una nueva posibilidad que se abría de tener para ese ámbito un gobierno propio. Quien ha trabajado muy bien esto y tiene un libro pequeño que es explicativo, muy bueno, fue Roberto Echepare Borda, un libro que se llama ¿Qué fue el carlotismo? Además de tener muchos escritos, pero ese es una síntesis muy buena, se llama ¿Qué fue el carlotismo?